¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? Buenas tardes.
Bueno, estoy. No sé si bien.
Sí.
Esto parece un el último chiste de Mario Hablo de Nintendo, no es.
No, nos quedan 4 años de chistes todavía.
Exactamente, es una pena, ¿verdad? Es una pena porque nosotros pudimos explicar y la gente entendió que este señor no estaba defendiendo la ciencia, no estaba defendiendo el CONACYT. Es una persona que ha estado paralizando, tiene paralizado hace un año y medio la institución. Entonces, uno no sabe si va a ser presidente de él o contra él, con CONACYT. Es una pena. Y, bueno, es todo un esfuerzo de mucha gente. Es una cuestión de largo plazo, no una cosa de un día para el otro. Es pensar en el futuro, pensar en el país, pensar en el conocimiento, pensar en la cultura, pensar en el desarrollo, pero en serio, porque nuestro desarrollo es todavía enormemente deficiente, muy deficiente. Uh-huh. Y bueno, estamos pensando si podemos tener eso que necesita la sociedad contemporánea para ser una sociedad del conocimiento de verdad, basado en la verdad, en la justicia, etcétera, etcétera. Y evidentemente cuando una persona inadecuada ocupa ese cargo, claro que perjudica enormemente la institución, ¿verdad? Habría que ver cuál es el control de daño que se puede hacer a partir de esta situación que es tan, tan triste, ¿verdad? En general, el CONACYT primero fue creado con un objetivo muy puntual que es apoyar a los empresarios, así es como se crea el CONACYT. Pero a partir del principio 10, 11, más o menos, el Estado paraguayo sí pone plata, pone dinero propio. Y a partir de ese momento lo que se hace es que se cambian también las autoridades. Entonces viene, por ejemplo, el doctor Rolón, que era físico nuclear, Fátima Mereles, que es una
bióloga,
también investigadora, Dávalos Dávalos. O sea, se crea un nuevo tipo de personal directivo que tiene que ver con el cambio de la realidad de la institución, que era una institución más bien corporativa. Pero en ese momento, claro, hay un avance, y es impresionante lo que ha avanzado la ciencia del Paraguay desde ese tiempo, y ahora estamos en un retroceso enorme, ¿verdad? Mm. Entonces, retroceso y cambio nos da una enorme tristeza y es luego un motivo de alarma para todo el mundo.
Yo pensaba nomás, José Carlos, porque un tuitero me arrobó, y creo que a varios periodistas también, y se tomó el tiempo de hacer un cuadro con los presidentes de lo que serían los equivalentes del CONACYT en toda América Latina. Y te querés matar cuando lees los currículums. Voy a ir simplemente al caso del de Argentina, que es el doctor Miguel Ángel Laborde, tiene un doctorado en ciencias químicas, tiene más de 80 artículos científicos publicados y 4 libros. El de México, por ejemplo, tiene 20 libros publicados y más de 100 artículos científicos. Y así puedo, incluso el Brasil de Bolsonaro, uno pensaría que también iría en esta línea. No, tiene una maestría y doctorado en ingeniería aeronáutica, tiene varios, digamos, papers publicados. No sé si hay alguna forma de que ustedes puedan recurrir y hacer una campaña a nivel internacional. Así ya nos hacen pasar bien ya vergüenza, porque nos merecemos. A veces el paraguayo pues reacciona por la vergüenza, ¿entendés? Y entre paréntesis, qué decepción la de María Abdo Benítez. Por favor, qué decepción. Por lo menos en ese sentido, vas a pasar a la historia, María Abdo Benítez, como el presidente que tiroteó a la ciencia y a uno de los pocos emprendimientos en este país que venían funcionando bastante bien. Porque lo dijimos varias veces, el CONACYT era como una excepción. Yo no sé si coincidís con este análisis, José Carlos.
Sí, coincido completamente, y además eso fue bastante entendido por el público. Ayer justamente, ayer de noche, un programa de televisión, y notablemente el 85% de la gente decía que con así institución científica tiene que estar presidido por un científico. O sea, ¿cómo decir? Si un hospital, ¿a quién va a poner al frente del hospital? ¿Va a poner a un electricista o va a poner a un médico? Y si ponemos frente a una empresa eléctrica, ¿va a poner un electricista o va a poner a un cirujano? Evidentemente, la verdad es tan clara, ¿verdad? No hay ninguna necesidad de explicar mucho la importancia de un científico al frente de una institución de ciencia. Y ahí es que hay un tema de tipo de politiquero o de captura del Estado por parte de grupos particulares que pretenden estar encima de la sociedad. Y eso es lo que se ve, ¿verdad? algunos sectores, no todos, pero algunos sectores empresariales están convencidos que ellos son los dueños del Paraguay y que pueden hacer lo que quieren y que todos los demás somos sus mano de obra y que ellos tienen derecho a dar las órdenes y van a hacer un, no es que van a hacer, vienen haciendo un desastre, porque lo que se está haciendo con el CONACYT es, por ejemplo, se ejecutó el 35% del presupuesto. Eso es muy fácil decirlo, pero yo le quito a usted el 35, el 65% de su presupuesto, de su familia, de su escuela, de su fábrica, de lo que sea.
De lo que sea.
Y yo les fundo, y eso es lo que se hizo el año 2018, que le quitó el 65% para el presupuesto. Entonces se está mutilando la institución. Eso es lo que se vino haciendo todo el año 19.
Y en el fondo, acá hablando el otro día con el señor Cartes y la señora Fátima Mereles, me estaba acordando el nombre de Cartes.
Voy a chequear.
José Carlos creo que es también.
No
me acuerdo.
Horacio.
No, ese es otro.
José
que no
Luis.
Está relacionado con la ciencia.
José Luis Cartes.
Era un José. José Luis Cartes y Fátima Mereles estuvieron aquí en el programa. Y Fátima, por ejemplo, decía que lamentablemente todavía el tema de la ciencia se maneja dentro de lo que es un consejo, dentro de esas rémoras de la dictadura, ¿verdad? Lo que significa un consejo, ¿verdad? Que tendría que, en realidad, tener un estatus mayor, un ministerio, por ejemplo, de la ciencia y la tecnología, aunque está MITICS, pero otra cuestión, ¿verdad? Pero sí para todo lo que tiene que ver con la ciencia. Eso por un lado. Y por otro lado, después de que estuvimos hablando con José Luis y con Fátima, surgió cuál es el tema de fondo en esta cuestión, ¿verdad? Y tiene que ver con esa investigación que llevó adelante la doctora Estela Benítez para determinar cómo afectaban a los niños de la zona, de una determinada zona donde el uso de agrotóxicos es muy masivo, afectaba al ADN de los niños, ¿verdad? O sea, es un problema genético, ¿verdad? Que, como dice la propia Estela, esa es una investigación que ella hizo y como dice cualquier científico, eso está abierto a ser contrastado, ¿verdad? Nunca la ciencia no se cierra, porque como no tiene dogmas de por medio, no es que termina una cuestión y ahí queda cerrada y sin poder discutir o rebatir lo que se planteó en esa investigación.
Un paradigma que tiene que ser derribado con otro paradigma.
Con otro nuevo, ¿verdad? Entonces, pero básicamente ese fue el problema.
Hay una cosa que es fundamental. Una cosa es la generalización, ¿verdad? La generalización es la que la ciencia requiere más tiempo, cosas así.
Claro.
Pero esos datos de la zona no son contrastables. O sea, eso fue una investigación objetiva y los datos son incontestables. Lo que es contestable o es irrebatible es si en todos los lugares donde se usa esa cantidad de glifosato, hay un daño en el ácido, como del ADN, digamos. Ajá. De los niños, eso es lo que está en discusión.
Claro.
Pero no está en discusión el hecho comprobado. El hecho se hizo con un análisis químico, como si vos tenés anemia, yo te llevo a un laboratorio y llevo a dos laboratorios, a tres laboratorios.
En todos va a salir que tengo anemia.
Ahora, esos niños tienen daño en el ADN.
José Carlos.
Eso, en lugar de producir una reacción de preocupación.
Claro. La política.
Claro. Para decir, bueno, no hay
¿qué está pasando
que
acá?
A los niños, porque esos niños pueden tener cáncer, pueden tener hijos deformes, pueden tener muchísima gente puede morir muy jóvenes, muy muy jóvenes, tiene una esperanza de vida menor, puede tener dañado. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es grave, si es que tenemos que tomar medidas, pero en lugar de enojarse con la práctica negativa, lo que hace este señor es enojarse con el que le contó a la gente que había
lo
un
que
problema.
Está pasando.
Problema para los niños, ¿verdad?
José Carlos, vos decías en lo que ya vinieron haciendo en este año y medio, ¿qué es lo que vinieron haciendo en este año y medio y qué es lo que temen ustedes que pueda ocurrir a partir de ahora con la presidencia de Felipo en el CONACYT?
Lo que yo es bastante sencillo, simplemente ellos tenían un sistema que fue aceptado por todos y viene replicándose. Hay una cierta priorización en el sentido que la ciencia tiene que ver con las realidades, tiene que ver con problemas reales. No es lo último ideal, porque en general lo mejor es que la ciencia sea lo más libre posible, porque muchas veces haciendo cuestiones rutinarias no se consigue nada nuevo, y lo que la ciencia aporta justamente, fundamentalmente, son novedades. Pero ¿qué es lo que pasa? Se hacía un esquema, y en ese esquema uno solo podía presentar trabajos que tenían cierta prioridad. O sea, si vos querías hacer una investigación, supongamos, sobre un tema que no es importante, sobre, qué sé yo, sobre lo que sueñan los pescados, digo un absurdo, ¿verdad? No había luego lugar para cargar en la plataforma, en el sistema del CONACYT. O sea, que había una prioridad. Eso estaba establecido por sistema informático. Pero una vez que la gente se adecuada a esas prioridades, lo que se correspondía hacer a partir de eso es lo que se llama un control de pares, y entonces simplemente los que tenían mayor puntaje entraban y los que no tenían el mejor puntaje no entraban, porque es un concurso, todo es concursable. Y si ahora, por ejemplo, se calcula que se presentaron 500, 400 trabajos, van a salir electos o seleccionados los 125 mejores, no más que eso, ¿verdad? Pero la segunda selección no es una selección hecha por prioridades político-sociales, vamos a decir, sino directamente ya de competencia de calidad. ¿Qué es lo que hace este grupo de Filipo? Él es un hermano, sobre todo, ya para algunas gente le sigue. Es decir, nosotros vamos a decir qué trabajo es pertinente y es relevante y sirve y qué trabajo no sirve. Y evidentemente eso no lo puede hacer un empresario, ni siquiera puede hacerlo un científico, porque si, por ejemplo, vos tenés la persona con mayor excelencia en la parte biológica, posiblemente sea Antonio Cubillo, ¿verdad? Entonces, si yo le doy algo sobre física nuclear a Antonio Cubillo, él no va a poder decir que el otro es bueno o no es bueno, porque no es su especialidad. O sea, no solamente exige que sea un científico el que haga la evaluación, sino que sea un científico de la especialidad. Por eso se hace un sistema complicado de mandar al extranjero a gente de competencia conocida, reconocida mundialmente. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Encima de que se hizo el primer filtro, encima se hizo el segundo filtro, ellos quieren hacer un tercer filtro que sea absolutamente arbitrario y completamente, digamos, de segregación, de crear una segregación. Esto no me gusta, esto no me gusta, o sea, de antojo. Y ese es el tema en términos, digamos, cualitativos. Por otro lado, pararon directamente la citación. O sea, nosotros en el año 18 se hizo este concurso, que más se presenta más o menos en semanas antes, el año pasado, y no se asignó a nadie, no se asignó. Entonces, este año siguiente no se hizo el concurso. O sea, que se perdió directamente. El 65% de los dineros que estaban disponibles en las cajas, aporte del Estado para que se haga ciencia, simplemente este grupo de gente clausuró, se encajoneó. Y entonces, bueno, también la misma cosa, hay un atraso tremendo, pero premeditado. No es una cosa que pasó por problemas de administración.
No
tenía demasiado, era lento, todo lo que vos quieras, pero básicamente, viste que hay problemas de administración que endetecen los procedimientos, pero no comprometen el resultado del trabajo. Entonces no son graves. No había ningún problema que impedía que se cumpla la misión del CONACYT. Pero claro que sí, es un problema grave el impedir el proceso, la gestión, al romper la ejecución presupuestaria, al impedir que vos simplemente no estabas haciendo trabajo. Porque vos, a nivel de sentido común, sabés que con el 35% no se puede cumplir el trabajo previsto, ¿verdad?
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo para seguir charlando ahora, pero obviamente va a merecer una discusión y sobre todo ver si hay alguna manera en que esto pueda corregirse, ¿verdad? Yo no sé si legalmente hay algo más que se pueda hacer, José Carlos.
No, claro que siempre hay posibilidades. Si la persona no cumple, que es lo que es muy probable que va a ocurrir, claro que se lo puede sacar, obviamente. De hecho, se ha sacado a Dávalos, se ha sacado a muchos. Cuando un investigador, cuando un director no hace su trabajo, claro que se lo puede sacar. No es una cuestión vitalicia ni incondicional. Ninguna función pública es incondicional, es un servicio al público, ¿verdad? Si no se cumple, se hay que sacarlo.
Pero cuando debieran arbitrarse absolutamente todos los mecanismos para que esto esté en pleno funcionamiento, que sea una ebullición de investigaciones, porque es lo que el país necesita, vamos dando pasos para atrás, vamos como el cangrejo, y eso es lo que lamentablemente lamentamos todos. Gracias, José Carlos, por tu tiempo, muy amable.
Bueno, igualmente gracias a vos,
Un abrazo, hasta pronto. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema.